en la palabra de Dios, Mateo capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16, Mateo capítulo 1, versículos 1 al versículo 16, si pueden ser tan amables de ponerse de pie. Yo voy a leer versículo 1, usted conmigo, el versículo 2 en voz alta, como gran coro, y así cada otro versículo alternadamente hasta que lleguemos al versículo 16. La palabra de Dios dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2, todos juntos. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares, y Fares a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a orar juntos. Padre, leemos cada nombre aquí, y cada nombre aquí representa una manera muy soberana, muy perfecta, en que decidiste enseñarnos el vil pecado del hombre, pero en medio de toda esa oscuridad, la gran luz que al final salió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos tu gloria en esta noche, exaltamos tu nacimiento porque era milagrosa, pero gracias también, como hermana Iris cantó, Señor, de esa cruz donde tú cruelmente sufriste por amor nuestro. Mi Dios, ayúdanos a siempre fiar en ti, siempre anunciar tus buenas nuevas. Y en medio de tiempos críticos, tiempos de confusión, en las que como naciste estamos viviendo, pero con gran esperanza en ti, Señor. Ven pronto, Señor, y ayúdanos a apreciar tu venida y anunciar tu próxima venida a un mundo que tanto te necesita. Háblenos esta noche en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, esta noche obviamente es Navidad y vamos a conversar, vamos a oír sobre ese gran momento cuando la deidad se hizo humanidad. La muerte de Cristo no era la pérdida de su deidad, sino el adquirir de su humanidad, el gran muestra de su amor, cuando la verdad mezclada con gracia vino a nacer en un pesebre. Literalmente, hermanos, nosotros creemos que Jehová Dios se envolvió en un cuerpo, no de un gran adulto fuerte, sino de un bebé, y no en un palacio, sino en un establo, hermanos. Y gracias a Dios, aquel que vino para conquistar a Satanás, para conquistar sus demonios caídos sin número. Y gracias a Dios por aquel que en un mundo de mentiras nació como verdad. Dios no mandó un gran general, un gran comandante. Dios no envió un misil, hermanos, para destrozar la humanidad, pero envió un bebé, hermanos. Envió un bebé vulnerable. Y las galaxias que Cristo había creado eran testigos, hermanos, de la gloria de ese niño nacido en Belén, pero esa gloria fue escondida de los hombres. Estoy seguro, hermanos, que en Belén, el mismo día que Dios encarnado está dormido en una cama de paja, hubo personas que ni
ni lo pensaron, ni lo supieron, hermanos. No tenía ningún efecto sobre ellos. Los dueños de los mesones colectaban sus ganancias. Las amas de casa seguían haciendo tamales, ¿sí o no? Y bueno, todo el mundo marchaba como si nada había cambiado. Tenían sus conversaciones, tal vez sobre el gobierno, sobre el clima, sobre la economía. Los niños durmieron, comieron su desayuno allí, mientras que el hacedor de las estrellas durmió bajo las estrellas en su medio, hermanos. Reyes como Herodes lo perdieron. Pero bendito sea Dios, algunos humildes pastorcitos supieron del gran momento y dejaron todo para ir, hermanos, y para observar y para ver. Y gracias a Dios, hermanos, hoy en esta noche no vamos a pasar, hermanos. No vamos a estar solamente en nuestros quehaceres y nuestras costumbres, hermanos, pero vamos a sentarnos un momento en la iglesia y contemplar la gloria de ese niño, hermanos. Amén. La gloria de Dios encarnado, la gloria de ese gran Salvador. Tal vez usted es como un Herodes que sabe de Cristo, pero no quiere que Él invade su reino y sus planes, y por eso no tiene mucho tiempo para irlo a buscar y mandas a otros en camino tuyo, en lugar tuyo. Quizás no es prioridad Jesús en tu vida, pero yo les quiero animar, repito, a ser como esos humildes pastores que dicen: más que mis animales y más que mis ganancias y más que mis costumbres, hay un Salvador a quien necesito yo ir cercas. Hermanos, qué manera de terminar el año, como dice nuestro hermano Abraham, estando cercas, estando alrededor y apreciando el gran amor que Dios nos trajo en la persona de Cristo. Y bendito sea Dios, si usted no conoce a Cristo, hoy puede ser el Navidad de Navidades en su vida, el día especial en tu vida en que Cristo no solamente nazca en un pesebre sucio y oscuro, pero en un corazón sucio y oscuro, el tuyo, y que puedes recibir las noticias que hoy es nacido en la ciudad de David un Salvador, y más que tamales, y me gustan tamales, pero la salvación es mejor. Amén. Más que champurrado, y me gusta el champurrado, sí, pero más que eso es el Salvador. Y esta noche puede ser una noche inolvidable en que tus pecados se pueden transferir a la cuenta de Cristo y Él listo para salvarte. ¿Qué gloriosa persona tenemos en Cristo Jesús, hermanos? ¿Qué gloriosa persona tenemos para celebrar en esta noche? Un infante que tenía días de nacido, pero el único que crecería obviamente con divinidad en su ser. Su encarnación, repito, no fue la pérdida de su divinidad, fue el adquirir de su humanidad. Y en su humildad, hermanos, Él es el único que a veces estaba cansado, pero ha dejado dado descanso a millones que han confiado en Él. El único que a veces hambriento, pero ha llenado, siendo el pan vivo, los seres y los corazones de los millones y multitudes que lo siguen. Siendo Él verdad, lo acusaron como engañador. Un hombre, un varón de dolores, pero nos ha dado un gozo inexpresable, hermanos. Una gloria, hermanos, incontemplable. Gracias a Dios por Cristo, que no solamente nació, pero murió. Y murió el único que pudo morir para darnos vida. Y gracias por la vida en abundancia, y bendito sea Dios. Cristo, su biografía, no hay otro como Él, hermanos. El único que nació por un milagro y así salió de este mundo también en un milagro. Nació de un seno virgineo y salió milagrosamente en su asunción para sentarse a la diestra de Dios. Y Cristo, hermanos, que tan humilde que era, tan exaltado es ahora. Bendito sea Él. De un establo a su trono, hermanos, y en medio de la humanidad, un bendito Salvador. ¿Qué Salvador tenemos para celebrar en esta noche? Debemos de contemplarlo, hermanos. Tres asuntos en esta noche sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, el nacimiento del Señor Jesucristo era un prodigio del Espíritu. Miren en nuestro texto en versículo 18 dice: y el nacimiento, dice de quién, de Jesucristo, fue así, estando desposada María su madre con José, y interesante, porque esto no para nosotros cuadra, porque vivimos en una sociedad que redefine lo que es boda y matrimonio, y cualquiera que no es casado tiene hijos y no le importa. En esa sociedad, no haberse unido en matrimonio quería decir que no se ha habido la pareja expresado ese amor de intimidad y no se habían juntado físicamente. Y la Biblia dice, él nació, dice María, siendo desposada con José antes de que se juntasen. Entonces la gran pregunta surge: si no se habían unido para producir un niño, ¿cómo es que Cristo nació? Y el versículo, bendito sea Dios, lo contesta, dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. El nacimiento de Cristo fue un prodigio del Espíritu Santo. Hay una pregunta desde el Antiguo Testamento que, como nube oscura, va colgando encima de la humanidad. Y esta es la pregunta: ¿quién hará limpio de lo inmundo? En el libro de Job. Y la contestación en el versículo: nadie. Nadie puede sacar de lo inmundo, de lo sucio, de lo pecador, algo santo, algo limpio y algo intrínsecamente bueno. Aún el hombre, según el corazón de Dios, tuvo que confesar: en pecado me concibió mi madre. Pecadores producen otros pecadores. La ley de la procreación desde Génesis, que cada quien produce según su género. Dos cebras van a producir, ¿qué, iglesia? Cebra. Dos caballos, un caballo. Dos elefantes, un elefante, hermanos. Dos pecadores, otro pecador. Pero bendito sea Dios, dos pecadores no se juntaron para traer la esperanza que el mundo tanto necesitaba, hermanos. Y vemos, hermanos, no sé si usted ha leído Mateo capítulo 1, pero si ha leído, hermanos, la familia de donde salió el Señor Jesucristo, esto es el ejemplo perfecto de una familia disfuncional, totalmente disfuncional. Yo leo de versículo 1 al versículo 16 como hicimos en Unicen, y lo que me doy cuenta, hermanos, es que esta familia está lleno, hermanos, de maldad. Todos tenemos ese tío loco, ¿sí o no, hermanos? Que lo vas a ver en un par de horas y siempre llega borracho. Algunos tienen el primo que él es tu primo, pero... Y todos tenemos esas personas que cuando preguntan, es tu hermano, es tu tío, es tu primo, tienes que agacharte y tratar de usar tu apellido materno para que no te confundan con ese familiar. Todos tenemos, hermanos, familiares locos, y quizás esta noche es la primera noche que lo vas a ver, ¿sí o no? De obligación, ¿no? De obligación. Pero Dios no escondió aquí lo malvado, lo triste, lo pecaminoso de la familia disfuncional de donde salió el Señor Jesucristo. Mira el versículo 3, por favor. Dice: Judá engendró de quién. ¿Qué historia tan fea? De que Dios tuvo que matar los dos hijos de Judá, hermanos, y luego la nuera de él es Tamar. Una situación de cosas que ni quisiéramos mencionar, cosas que solamente dicen en las noticias, pero en las iglesias no. Pero Dios, en tinta negra, hermanos, nos enseña. De una situación vil que era común, y no solamente Judá es un personaje escondido aquí, toda la tribu se nombra por él, toda la familia se nombró por él. Su nuera Tamar se viste como prostituta, le seduce, y él toma como prostituta No cuida para nada la situación. Ella llega después y dice, ¿de quién es el bebé? Y dice, vamos a quemarla. Y dice, la persona que diste esos brazaletes, la convicción entró por la situación. Y hermanos, hablando de prostitución, otra prostituta sale en versículo 5. Salmón engendró ¿de quién? Rahab. Rahab a Booz. Y luego, versículo 6, cuando tú piensas que, bueno, esta familia sí es muy, muy trágica la historia, encontramos en versículo 6 no solamente prostitución, pero encontramos adulterio y encontramos, iglesia, homicidio. Dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, y la Biblia es muy cuidadosa de decir cómo salió todo eso de la mujer, de la que fue la mujer de Urías. Versículo 8 menciona el rey Asa, quien murió enfermo en los pies por su rebeldía e incredulidad. Versículo 9 menciona a Usías, quien tuvo que vivir miserias en sus últimos días a causa del orgullo que entró en su corazón. Versículo 10 empieza hablando de Manasés. Versículo 10, en Ezequías engendró a Manasés, hermanos, quien había hecho más maldad en Jerusalén que cualquier otro rey antes de él. Y luego, hermanos, tan vil era esta familia que Dios tuvo que levantarnos, arrancarnos, hermanos, y mandarlos a otro país, a otra nación. Versículo 11 menciona la deportación. La deportación. Oh, wow. Hermanos, Dios no esconda en nada de esa vergüenza de la familia de donde salió el Señor Jesucristo. Y mi pregunta es esto. Mi pregunta es eso, porque pudiéramos leído como en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne, versículo 14. Dios pudiera revelado eso, pero Dios nos enseña por esta genealogía tan fea, tanta vergüenza en la familia de donde salió un ser tan santo. ¿Por qué? Porque pone énfasis en algo. Pone énfasis que su nacimiento tenía que ser un milagro del Espíritu Santo, porque él no pudiera haber sido nuestro Salvador y el Hijo de Dios y el Santísimo si fuese él solamente otro miembro caído de la familia de Abraham y de David. Pero bendito sea Dios, Mateo levanta una bandera de santidad en versículo 18 cuando dice: el nacimiento del Señor Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló habido concebido del Espíritu Santo. ¿Y cuántos han leído la gloria que es el Evangelio de Mateo, iglesia? Sí. Vemos en capítulo 4 como es muy lógico, si se concibió por santidad, su vida lo reflejó peleando en contra del diablo, siendo tentado pero sin pecado dentro de él, hermanos. Y gracias a Dios el libro de Mateo termina con Cristo sin pecado en él, pero todo pecado sobre él como nuestro Salvador, concebido desde el principio del libro del Espíritu Santo de Dios, hermanos. El nacimiento de Cristo esta noche fue un prodigio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo conozco una muchacha que sus padres son misioneros, sus abuelos son misioneros, y en su Facebook hace años atrás ella tenía símbolo satánico y se declara lesbiana. No comparto eso para desanimarlo. Le comparto para compartir que gente mala sale de buenas familias. Gente a veces pagana sale de familias cristianas. Personas buenas producen hijos malos siempre. Es normal y no nos sorprende. Hermanos, pero bendito sea Dios, que el Espíritu Santo podría cambiar todo eso en ese establo cuando nació de la Virgen María. Bendito sea Dios, no celebramos y glorificamos a la Virgen, la apreciamos, hermanos, pero admiramos a María, pero adoramos a Cristo, hermanos, porque Él fue concebido milagrosamente por el Santo Espíritu de Dios, hermanos. Amén. ¿Y qué es la aplicación, hermanos? Tiene que haber una aplicación. Esto no solamente es teología, pero tiene que haber una aplicación en Navidad, ¿sí o no? Porque Navidad es un tiempo donde típicamente sentimos como somos más o menos buenos, ¿sí o no? Como el tío loco que es medio loco, le invitas de todas maneras a la casa, le das un tamal y un jamón, ¿sí o no? Y como que repartimos regalos y paz en el mundo, y ya todo, ¿sí o no? Damos unos pesos extras al hombre que está tirando los fuegos ahí en los semáforos. Somos un poco más buenos los unos con los otros en tiempo navideño, hermanos. Sin embargo, la Navidad no nos revela ese mensaje. Porque si yo era bueno, Navidad no sería necesario. Si tú fueras moral y sofisticado y bueno y estudiado y calificado en tu moralidad y religión de ir a Dios, entonces la Navidad no sería necesario. Pero en Belén y el establo es conectado, hermanos, con Jerusalén y la cruz. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuán pecadores hemos sido, hermanos. Y entre todos los regalos, hermanos, que vas a abrir en estos días, nunca se olvide de la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo, hermanos, la Biblia nos dice en versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, en esta Navidad tú no eres la gran cosa, ni lo soy. Tú no naciste de una virgen, tampoco yo. Cuando tú naciste, los ángeles no vaciaron el cielo para cantar a ti, pero a Él sí, amén. Y Jesús, bendito sea Él, se alejó de todo pecado. Él era honesto y yo y usted somos mentirosos. Él tenía denuedo y somos cobardes. Él pasaba horas orando por sus enemigos y gastamos horas, hermanos, publicando en Facebook cuánto no nos gustan esas personas. Bendito sea Cristo, hermanos. Cristo tan diferente, Cristo tan santo, Cristo tan amoroso y humilde. Hermanos, no eres la gran cosa. Si usted tiene 40, 50 años y salió de la pobreza, ha escalado en el negocio a ser más rico, no te admiro. Saliste de la pobreza a la riqueza. Yo admiro a aquel que era pobre, era rico, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, hermanos. La celebración de Navidad no es de mí, no es de ti, es de aquel cuyo nacimiento fue un prodigio del Espíritu Santo. Jesús nunca escribió ningún libro, nunca se construyó un palacio, dormía como vagabundo entre las zorras, lo tenían mejor que él, los pájaros tenían sus nidos, Cristo no tuvo donde recostar su cabeza, pero bendito sea Dios, aunque él nunca armó un milicia para defenderlo, bendito sea Dios, 2,000 años después, él tiene millones, hermanos, listos para morir para él. ¿Por qué? Porque todo empezó en ese pesebre y su nacimiento fue un prodigio del Espíritu. Nunca se olvida eso. Y esta noche, si tú eres un pecador condenado, ¿por qué no te humillas para que tu nuevo nacimiento del Espíritu sea su próximo milagro? Cristo ama al pecador. La Navidad te dice que eres amado, que eres candidato para su perdón, que Él vendría desde tan lejos para humillarse, para morir y dar su vida a favor nuestro. Bendito sea Cristo, quien suyo nacimiento era un prodigio del Espíritu. Número 2, su nacimiento era una profecía de las Escrituras. Mira conmigo versículo 22 y 23, y esto es hermoso y me gusta como algo pasa. Y Mateo nos dice por qué, nos dice toda la historia, nos da todos los ángulos y nos dice versículo 22, después de que ahí está un niño, ahí en ese pesebre, hermanos, tan precioso, nos dice todo esto pasó por esto. Mira versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Cristo prueba la Biblia y la Biblia prueba a Cristo. Las dos cosas se revelan la gloria el uno del otro. En otras palabras, quiere decir, cuando miras la Biblia, miras a Cristo, y cuando miras a Cristo, miras la Biblia. Él es el Verbo encarnado, y bendito sea Dios, el mismo Santo Espíritu que nos trajo el Verbo escrito, también nos trajo el Verbo vivo en la persona del Señor Jesucristo. El Señor no puede mentir, hermanos. El Señor es la verdad, es el Dios verdadero. Nos dice que su Espíritu, el Consolador, es el Espíritu de verdad. Y Cristo nació concebido del Espíritu. Cristo dijo: yo soy la verdad. La verdad en la Biblia, la verdad en el Espíritu, la verdad de Cristo, hermanos. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo 800 años antes del nacimiento de Cristo, antes que Él llegara a Belén? Inspiró a Isaías para poder escribir estas palabras. He aquí, para tu vida, para tu negocio, para tus quehaceres y para de todo lo que estás haciendo, y pon tus ojos en esto. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, hermanos. Mateo, la misión de Mateo es convencer al mundo de los judíos que ese Mesías profetizado en tu Antiguo Testamento, claramente, sin lugar a dudas, es este. Es Él. Y por eso da sus comentarios a través de todo el libro de Mateo. Esto pasó por esto, porque esto fue escrito y esto ocurrió por esto. Y bendito sea Dios, la vida de Cristo fue respaldado por la palabra de Dios, hermanos. Escucha esta historia por un segundo, hermanos. Quiero ilustrar ese punto porque sí es bastante importante que nosotros entendamos, hermanos. La Biblia no es un libro religioso histórico, aunque tiene historia en la Biblia. La Biblia es donde usted y yo encontramos a Cristo. Amén. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas dan testimonio de mí, en ellas pensáis que encontráis vida eterna. Hermanos, la Biblia es glorioso, hermanos. Y la Biblia es incómodo. ¿Cuántos han leído versículos incómodos en este año que te convencen, hermanos? La Biblia no son binoculares para mirar las fallas de otros. La Biblia es un espejo para mirar los nuestros, porque yo veo mi vida al lado de la vida de Cristo, hermanos, y la vida mía, wow, no es nada, pero yo puedo encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis la gloria de nuestro Salvador. Y las profecías, hermanos, nos revelan gloriosas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está una ilustración, hermanos. Hubo un hombre que era un traidor a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era David Greenglass. David Greenglass había vendido secretos militares a Rusia, hermanos, y después de la guerra Segunda Mundial se fue huyendo de ese lugar y vino aquí a México, hermanos. Y sus amigos rusos habían arreglado todo para él estando aquí escondido en México, porque querían ellos protegerlo. Pero él, sabiendo la vida que él había llevado, quizás los que me están hablando son traidores que me van a encarcelar o hacer algo peor. Entonces, su libertad y su vida estaban en amenaza por cualquier encuentro con cualquier persona. Sin embargo, gente de Rusia quiso verlo y él quiso verles a ellos, pero para asegurarle de que ellos estaban a su favor y él a su favor, ellos habían dado instrucciones específicas sobre su encuentro. pusieron varios detalles para que cuando se encontrara no fuera posibilidad de algún error, que este no es. Número uno era que tenían que encontrarse en la Ciudad de México y tenía que él firmar una nota allí llegando que él había escrito su nombre como el nombre Jackson. La segunda cosa, después de 3 días, él tenía que ir a la Plaza Colón en la Ciudad de México. Tercer detalle, él tenía que pararse fuera de lo que es la estatua de Colón en ese lugar. Número cuatro, él tenía que pararse cargando un libro con su dedo en medio, enseñando ese dedo. Número cinco, cuando la gente se acercara con él, él tenía que decir, mira, esta estatua es algo muy hermoso. Y él luego tenía que decir, número siete, que era del estado de Oklahoma. Y cuando entonces cumplía esas 7 cosas exactas, podrían concluir, es él. Y por tantos detalles arreglados y anunciados anteriormente, era imposible decir que este no es. Y amigo mío, bendito sea Dios por el Antiguo Testamento. Amén. Bendito sea Dios por todos esos profetas que son como pintores, cada quien llegando con su brocha y pintando un detalle ahí, para enseñarnos la belleza de Cristo. Miqueas nos dice que nacería en Belén. Oseas nos diría que él iría a Egipto como niño. Moisés nos dijo en Génesis 49 que saldría de la tribu de Judá. Isaías 53 que saldría de la familia de David siendo desechado y odiado. Salmos 22 nos dijo de su muerte cruel en la cruz, y Isaías 54 que él sería aceptado por los gentiles. Hermanos, no hay ninguna otra cosa que podemos concluir viendo ese bebé nacer que Cristo es la verdad, que la Biblia es la verdad. Y que Cristo prueba la Biblia y la Biblia prueba a Cristo. Pero el punto para nosotros hoy, no solamente Iglesia Cristiana Bautista, es su primera venida. ¿Por qué? Porque hay una segunda venida de Cristo también. Hay otra manera en que Él se va a revelar. Los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, son llenos de la promesa de nuestro Señor Jesucristo y su gloriosa venida cuando Él vuelve a la tierra. Literalmente, amigo mío, 10,800 referencias en el Antiguo Testamento nos dan luz sobre ese evento. Entre los 260 capítulos en el Nuevo Testamento hay más que 300 referencias a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre 27 libros en el Nuevo Testamento, 23 específicamente mencionan este gran evento. Puedes imaginar en su mente el Nuevo Testamento siendo como, si lo lees, como viajar por una carretera de 27 kilómetros. Y cada kilómetro casi, otro señal, Cristo viene. Manejas un ratito más, Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez, hermanos. Bendito sea Dios. Nosotros sabemos esto. Cuando Jesús vino por primera vez, muy pocos estaban listos y menos estaban buscando. Pero bendito sea Dios, somos gente de luz, hermanos. Él viene como ladrón en la noche, pero Él no es ladrón cuando ya vive en nuestra casa, hermanos. Amén. Y sí, yo me entristecí, hermanos, oyendo del pastor Víctor Castillo. No lo conocí como otros, pero pude conocerlo en algunas ocasiones. Pero bendito sea Dios, hermanos. Nosotros vamos a ir a Cristo, o Él va a venir a nosotros, hermanos. Pero hay una cita con Él. Amén. a una cita iglesia y que no estemos aquí, hermanos, simplemente con brazos cruzados diciendo pandemia y pandemia y pandemia. Hermanos, vamos a aprovechar de tiempos duros, hermanos, porque Cristo viene en tiempos duros, iglesia. Cristo vendrá, hermanos. Bendito sea Dios en los tiempos más difíciles. Yo no veo que Dios necesita que yo viva una vida confortable para servirle. Al contrario, hermano, Dios hace sus proezas en momentos más no confortables para nosotros. Y Cristo vendrá y que nos encuentre en este año, no con excusas, sino con promesas divinas en nuestra boca, hermanos. Amén. Para servir a Dios, para ganar un alma más, para animar a nuestros hermanos en Cristo, para orar unos por otros y para ver gente quebrantada recibirle a Él como su Salvador. Y hermanos, el tiempo es corto, hermanos. Cristo vino y Cristo vendrá, porque la Biblia nos revela que su nacimiento era un prodigio del Espíritu, pero también era profecía de las Escrituras. Y número tres, porque los tamales se van a enfriar. Y esto es la culminación del todo. Esta es la cereza, hermanos, sobre todo ese lugar, hermanos. El nacimiento de Cristo también era un perdón extendido, hermanos. ¿Cuántos perdonados, hermanos, aquí? ¿Cuántos perdonados? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, la economía, no tengo certeza? El trabajo tampoco, la salud, ni sé nada, pero una cosa sé, es que Cristo vino para salvar a su pueblo de su pecado. Yo soy de ese pueblo, bendito sea Dios, imperfecto, quebrantado, con mil fallas, y voy a fallar miles de veces más si Dios me presta vida. Pero una cosa sé, que todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Y ese niño le he invocado, ese niño lo he recibido. Y gracias a Dios que Cristo, hermano, no adoramos el muñequito de los católicos. Nacemos un gran Salvador, amén. Ese muñequito hueco lo pegas y como da el sonido de algo hueco. Cristo vino como un bebé con sangre en sus venas. Y bendito sea Dios por esa sangre. Alrededor, hermanos, hubo esos pastores, pero dejaron sus animales que iban a sacrificar después para ver el sumo sacrificio. Y amigo mío, bendito sea Dios, yo soy un ex católico. Y no soy orgulloso, hermano, de mi pasado. No soy orgulloso de mi oscuridad y las mentiras que yo creía. Pero yo sé, hermanos, que yo dejé esa misa. Yo dejé esa supuesta pan que es el cuerpo de Cristo. Yo dejé esos sacrificios huecos, hermanos, en 1996. Y puse mi confianza, hermanos, en la sangre derramada de ese precioso Salvador. Porque Él no vino para ser observado. Él vino para ser crucificado. Él no vino para que lo cuidaran como muñeco. Él vino con la intención de ir a la cruz. Y por eso nació en un establo, porque era un cordero. Y bendito sea Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Ningún otro puede hacer esto, hermanos. En esta historia es interesante, Mateo capítulo 1, porque leemos sobre momentos críticos entre las personas. Y lo que vemos en Mateo 1 aquí, repito, es la familia disfuncional de donde salió el Señor Jesucristo. Y a pesar de todos los privilegios espirituales que tenían, así salió la familia disfuncional. Y por ejemplo, hermanos, la Biblia menciona a Abraham, Isaac y Jacob en versículo 2. Dios habló personalmente con esos patriarcas, pero su familia salió muy, muy chueca. Versículo 6 menciona a Salomón, a quien Dios había dado sabiduría sin par. Ellos, bendito sea Dios, fueron influidos. Versículo 6 menciona a David, que tuvo el profeta Natán a su disposición. Ezequías capítulo 1 versículo 10, él tenía a su disposición el gran profeta Isaías en su enfermedad. Josías encontró una copia de la ley de Dios. Estas personas tenían tanta ventaja espiritual, tanta luz se había dado a esta familia. Pero a pesar de todo lo que Dios había hecho para ellos, hermanos, ninguno de ellos era capaz de redimirse a sí solo de su pecado. Es como estás leyendo la genealogía, como Señor, ¿dónde está? Señor, ¿dónde está la esperanza? Si esa es la familia elegida, si Salomón se menciona que construyó el templo, ¿por qué tanto pecado en esta situación? Señor, los llevaste en deportación y aún así no se pudieron aprender. ¿Por qué, Señor, esta familia tan disfuncional a pesar de tanta Biblia y tanta ventaja? Hermanos, bendito sea Dios que esta genealogía no termina con las mentiras de Abraham, ni con el adulterio de David, ni con el orgullo de Usías. Termina, hermanos, con el mero rey, hermanos, amén. Termina con aquel en versículo 21 que dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un gran Salvador vino, hermanos, no como juguete, no como líder militar o religioso, sino como un sacrificio, como un humilde Salvador. Hermanos, él no vino como adulto. ¿No has notado que es difícil ser humano? ¿Cuántos han encontrado eso viviendo en esta tierra? Sería más fácil ser árbol que humano. La debilidad de la niñez, la incertidumbre de los años como joven, la lucha que enfrentas en tus años entre 20 y 30, cuán incierta es la vida en esa década de su vida. Y cuando Cristo vino, no vino como Adán, como un hombre ya crecido, sino como un bebé para experimentar todos esos periodos y épocas difíciles de la vida. Y como compartí con mi familia anoche, él vino, hermanos, y merecía como una copa, como rey, pero tomó otra copa por nosotros. Allí agachado, hermanos, con un charco de sangre en sus pies, en el huerto, ¿dónde estuvieron los leprosos que él había curado? ¿Dónde estaban los que había lamentado? ¿Dónde estaban los ciegos? ¿Dónde estaban todas las personas a quien él había ministrado y servido y amado? Estaban ausentes y aún sus mejores discípulos, los tres, Pedro, Juan y Jacobo, mostraron su humanidad y se quedaron dormidos, mientras que Cristo en su agonía: Padre, que pase esta copa de mí. En toda la historia de la eternidad y tiempo, nunca jamás había visto una separación entre Padre e Hijo, siempre juntos. De hecho, pudo decir a Felipe unos días antes: el que me ha visto a mí me ha visto al Padre. Estamos unidos, yo y mi Padre, uno somos. Pero la copa que tu pecado llenó y que mi pecado llenó, lo esperaba en Calvario, iglesia. Y tenía que ir, y tenía que sufrir, y tenía que encontrar, hermanos, no aplausos, sino clavos. Y los mismos ángeles, iglesia, los mismos ángeles que atendieron su nacimiento, hermanos, estaban ahí listos, Cristo dijo, para defenderlo cuando vino Judas y los demás. Pero dice: no sabes, Pedro, que legiones de ángeles podrían defenderme, pero mi hora ha venido. Y Cristo, bendito sea Dios, a favor mío, a favor tuyo, por amor tuyo, por amor mío, hermanos, él tomó la copa, él tomó toda la copa. Y bendito sea Dios, así se hace un regalo. Todos conocemos lo que es un regalo, ¿sí o no? Y me gusta mencionar, ¿el regalo es qué, iglesia? Dime, ¿el regalo es qué? Gratis. El regalo es gratis. Pero es gratis solamente por quien lo reciba. Es muy costoso por quien lo ofrezca. Y costó a Cristo su lugar en la gloria, de gloria a Galilea, de nacer entre animales y morir entre criminales, de amarnos hasta lo último, de perdonarnos como Pedro, aunque le hemos negado mil veces, y de tenernos tanta paciencia. Y lo que yo digo, hermanos, en ese pesebre nació la esperanza de perdón. Y pregunto, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan los borrachos esta noche de Puebla? Necesitan este perdón, hermanos. ¿Qué necesitan los que están inyectándose con heroína para olvidar de toda su pesadilla de su juventud? Necesitan el perdón de Cristo, hermanos. Amén. No necesitan otra pastilla, no necesitan otro psicólogo, hermanos. Necesitan el perdón que está en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, la oferta de perdón extendida en Cristo Jesús, hermanos. Nació ese gran Salvador, hermanos. Y con esto concluimos. Es un canto que has escuchado, hermanos. Nació como un bebé pequeño, nada más. Como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría por el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si a la gente algún día lo iba a odiar, si sería redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz trayendo esta vida, nueva aurora de luz y una nueva oportunidad y una nueva vida? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor por ti, por amor por mí? Oh, hermanos, qué glorioso Salvador tenemos. ¿Qué noche tenemos, hermanos, para celebrar su venida, para recordar el día que nació en nuestro corazón? Y si en esta noche estás aquí, por favor, no salgas de estas puertas solamente pensando en lo que vas a comer, en los regalos que van a pasar y lo bonito de las luces. No, piensa en el regalo de Dios que Dios te ofrece. Cristo murió por ti, y si fueras el único pecador que había nacido, Cristo hubiera muerto por ti. Y en este día puedes recibir ese regalo. El regalo no recibido es un regalo que no nos hace nada. Esta noche Cristo quiere salvarte de tus pecados. Venga como Salvador y salga como santo en esta noche, siendo perdonado por la persona de Cristo. Bendito sea Dios, hermanos. Tenemos mucho por celebrar: el nacimiento de Cristo, un prodigio del Espíritu, una profecía de las Escrituras, y, hermanos, un perdón extendido. Iglesia, deleitamos. Deleitamos en ese perdón en esta noche. Padre, gracias. Este lugar era bodega, se ve. Quién sabe lo que fabricó, pero ahora es una bodega de discípulos, Señor. Es un lugar donde has salvado almas. Es un lugar, Señor, donde nos has tocado, Señor, donde se ha abierto la palabra de Dios, Señor, y vidas han sido transformadas por ese niño, Señor.